¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Pero muy bien, un gusto saludarte, Roberto.
Igualmente, igualmente para mí.
Bueno, ¿en qué temas estamos, no?
¿Qué temas? En muchos.
¿Cuántos frentes nos abren, no? Y creo que no es casual tampoco que se abran tantos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, el mundo está complicado, digamos, y nosotros somos parte del mundo. A veces nos olvidamos, entonces pensamos que nuestros problemas son problemas particulares de la Argentina y no nos damos cuenta que somos una pieza en un tablero y te diría una pieza débil y menor y marginal. Entonces, nos cuesta comprender, si no tenemos un enfoque amplio y geopolítico, nos cuesta entender muchas de las cosas que están ocurriendo en la Argentina. No sé si vos querés hablar de algún tema puntualmente,
empezar por preguntarte, ¿qué relación ves vos? Hay un tema que nos está preocupando mucho a los misioneros, pero no solamente a los misioneros, porque también en el sur de nuestro país ya han habido manifestaciones importantes manifestándose en contra de la instalación de bases militares estadounidenses en nuestro territorio. Y tenemos ese tema por un lado que nos está convocando también a los misioneros a manifestarnos en este mes de agosto, pero por otro lado está este anuncio que hizo ayer el presidente Mauricio Macri, donde él con todas las letras dijo que la Fuerza Armadas deben intervenir en los conflictos internos del país. ¿Qué relación entendés que hay entre un tema y el otro, Roberto? Y en ese punto, ¿cómo estás viendo a nuestra provincia? Que evidentemente es un punto clave en el desarrollo de todas estas políticas, porque es el lugar a donde la ministra Bullrich dijo se van a instalar bases militares norteamericanas, es el lugar a donde están mandando 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Digo, ¿has podido hacer un análisis de esto que a mí por lo menos me inquieta muchísimo?
Bueno, mirá, estamos todos tratando de ver qué hay realmente en este proyecto, porque no lo conocemos exhaustivamente. Y aquí hay que hacer una doble lectura, una lectura literal de lo que se proponga concretamente y después un análisis de lo que hay detrás de eso. Como yo vengo leyendo y estudiando desde hace años muchísimos canales y diarios, etcétera, que se refieren a nuestra región, y vengo escribiendo sobre esto, escribí muchas cosas en informes de investigación, etcétera, y actualmente mi proyecto de investigación tiene que ver con qué lugar ocupa esta región en la geopolítica continental. Yo te diría que a mí no me sorprende en absoluto que haya una movida de estas características y que se establezca una base militar o un desplazamiento de nuestras propias Fuerzas Armadas hacia esta región. En realidad, si uno piensa que se puede dar guerra al narcotráfico instalando regimientos en la frontera, me parece totalmente infantil. Yo creo que no, el narcotráfico es un problema de tal complejidad que digamos, es casi absurdo que una fuerza armada actúe casi como si fuera una aduana, ¿no?
Claro.
Que pueda impedir una parte del narcotráfico, que es el contrabando, porque el narcotráfico tiene muchísimas facetas, ¿no?
Claro.
Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la frontera más vigilada, custodiada, estudiada del mundo, que es la frontera entre Estados Unidos y México.
Claro.
Y vemos que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto duraría en Estados Unidos, imaginemos, una guerrilla política como las que ha habido en América Latina en décadas anteriores, en casi todos los países? ¿Cuánto duraría en Estados Unidos? Yo creo que duraría muy poco. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no puede erradicar su propio narcotráfico?
Claro.
Y entonces, eso es porque El narcotráfico está imbricado, está totalmente vinculado al poder. Y es un poder económico poderosísimo es un poder que tiene, que lava dinero y que lo invierte a lo mejor en actividades lícitas, etcétera, digamos. Yo creo que la excusa de que el ejército tiene que combatir el narcotráfico, además con unas unidades que combinan el ejército con la aeronáutica y la marina, una cosa que no se sabe bien qué va a hacer, etcétera. Uh-huh. Me parece que es una excusa para algo distinto. Y eso distinto es que la zona donde nosotros vivimos es una zona que tiene dos características. Una característica es las enormes riquezas que posee en materia de agua, en materia de biodiversidad, grandes represas hidroeléctricas, etcétera. Pero sobre todo hay un aspecto que hay que tener en cuenta. En todo el proyecto político de la década ganada, hubo una aceptación generalizada en la región del proceso de integración. Uh-huh. Es decir, que aquí donde los pueblos están en contacto, la integración no es una abstracción, es un proyecto donde la integración podía hacer pie firmemente con proyectos concretos, digamos, de gestión del medio ambiente, de los ecosistemas, proyectos productivos, proyectos de desarrollo de ciencia y tecnología, etcétera, digamos. Y como Estados Unidos nunca vio con buenos ojos, y lo dijo explícitamente, que no estaba de acuerdo con el Mercosur y UNASUR, y en este momento lo que hay un proceso de demolición de todo lo que se hizo en materia de integración, que se da de dos maneras. Una es a través de la destrucción de lo que cada país individualmente pudo hacer, como el caso de Brasil, Venezuela, Ecuador, etcétera, Argentina, ¿no? Bueno, sería una. Y la otra es apuntar directamente a los organismos de integración, al Mercosur, a UNASUR, es decir, desactivarlo todo lo posible. Poner el ejército en la frontera es además reactivar en la memoria regional los antiguos conflictos que hemos tenido con pueblos vecinos. Uh-huh. Es un factor de irritación para un pueblo como, por ejemplo, el paraguayo, que para que recordemos un episodio que fue cuando se produjo el golpe contra Lugo. Uh-huh. Y Paraguay fue suspendida del Mercosur. Claro. Inmediatamente afloraron los recuerdos históricos de la Triple Alianza. Yo esto lo he escuchado porque escucho mucho las radios paraguayas, porque me interesa, o las brasileras. Uh-huh. La gente que llamaba, por ejemplo, a las radios, hablaba de una nueva Triple Alianza, ¿no? Además con otro motivo de conflicto, que era que en esa oportunidad Venezuela ingresó en el Mercosur, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y eso era una cosa que Paraguay resistía, uh-huh, y resistirá, porque la orden que venía de arriba era que había que impedir que Venezuela entrara en el Mercosur. Uh-huh. Es un tema muy complejo, pero se veía venir, digamos, que en algún momento de las 70 y pico de bases que hay en este momento, hay más de 70 bases de Estados Unidos que adoptan distintas formas, ¿no? Sistemas de colaboración, de capacitación, de ayudas humanitarias, o directamente bases militares. Entonces, hay toda una ofensiva de Estados Unidos de recuperar un terreno que había perdido, que estaba perdiendo, y que yo siempre digo, y creo que también lo escribí, que la famosa visita de George Bush, cuando se le dijo alca, alca, al carajo,
sí, sí.
Yo tengo la imagen de Bush cuando se iba cuando iba subiendo al avión con esa sonrisita que tenía.
Como diciendo, ja, ja, ja.
Como ¿no? diciendo, acá, al carajo, ya van a ver lo que les espera, ¿no?
Ahora,
y efectivamente, porque a partir de ese momento se inicia una contraofensiva.
Ahora, Roberto, frente a esto que estás relatando, estamos hoy muchos no solamente preocupados sino también ocupados en ver de qué manera se puede contrarrestar este avance, pero de todos modos, en tu mirada más aguda, más detenida, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué podemos pensar de aquí al futuro inmediato o mediato? Porque si no es inmediato, no tenemos más futuro que este que nos están planteando. Y en lo inmediato, ¿qué es lo que nos queda? Porque la verdad es que se ve esta ofensiva, que se ve tan clara, que es tan precisa en todo el continente. Recién contábamos lo de Rafael Correa, y tenemos todas las experiencias desde Lugo hasta Mel Zelaya, pasando por Dilma Rousseff y ahora Lula, la persecución a Cristina, una situación que se repite y se reitera con, bueno, todo el ataque a Venezuela, por supuesto, desde hace tanto tiempo, ¿no? Esta embestida y esta, ¿qué nos queda? ¿Qué expectativa, qué esperanza tenemos?
No tenemos que perder eso de ninguna manera. Yo te lo diría con una frase famosa de Jean-Paul Sartre. Somos lo que hacemos a partir de lo que han hecho con nosotros. Entonces, lo que tenemos que tener es un buen diagnóstico de la situación, y para eso hace falta un trabajo de esclarecimiento y de desarrollo de la conciencia, sobre todo cuando vemos que ha habido una enorme desorientación en el electorado, que ha permitido que esta gente llegara al poder en la Argentina con este programa económico, político y cultural. Y yo creo que se ha perdido una batalla cultural, y es que no hay que perder la confianza en la posibilidad de revertir esto dentro de las reglas del juego de la democracia. Yo creo que hay infinidad de caminos y hay que trabajar cada vez más, cada uno desde su trinchera, ¿no? Trinchera dicho en un sentido civil y metafórico. Y, por ejemplo, tu programa, la radio que ustedes están manteniendo con tanto sacrificio, pero que nos sirve a todos para tener una información de calidad y una información seria. Y cada uno desde su posición puede hacer algo. Este es el momento de tener mucha lucidez para recuperar, digamos, una iniciativa que yo creo que poco a poco se está dando en todo el país a través de las luchas de los movimientos sociales, de las organizaciones de los trabajadores, de los partidos políticos, que debemos recuperar y revalorizar contra la no política o la antipolítica. Y son tareas que nos superan incluso en nuestra propia vida, te diría, en nuestro propio tiempo personal.
Tal cual.
Estamos en la historia y quizás lo que hacemos hoy tiene efectos en el futuro, etcétera. Ahora, en el futuro inmediato, estamos ante un proceso electoral y yo creo que lo que se impone es trabajar muy firmemente para unir a toda la oposición y terminar con este gobierno, que en muchos aspectos es una auténtica pesadilla, digamos.
Claro, porque no, lo que decíamos al principio, no nos deja margen en ningún frente a encarar, ¿no? Porque empezamos hablando por la crisis económica que nos está afectando a todos, salvo la minoría esa del 5 o el 10% a los que nada les afecta, hasta esto otro que nos ocupa ahora como tema, digamos, de la charla, ¿no?
Hay que reclamarle a nuestros representantes que que el Congreso tiene que intervenir ante estas modificaciones del papel de las Fuerzas Armadas, porque en este momento estos cambios aparentan ser ilegales e inconstitucionales con respecto al papel que tiene fijada las Fuerzas Armadas en la Constitución y en las leyes. Esto por un lado. Por otro lado, también le tenemos que preguntar al gobierno de la provincia qué opina sobre la instalación en su territorio de estos destacamentos militares. Yo, ¿hasta dónde llega la potestad del gobierno central, del gobierno federal? ¿Cuál es la opinión que tienen los misioneros? Que yo creo que hay que rechazar con toda firmeza este tipo de estrategias que poco a poco van nos van haciendo olvidar de algunos temas fundamentales, como por ejemplo hemos desmalvinizado. Por más que la guerra de Malvinas haya sido una locura, la lucha por la soberanía sobre las Islas Malvinas no debe desaparecer nunca. Y la sensación que tenemos es que estamos claudicando notablemente en eso, porque en primer lugar hay una alianza anglo-norteamericana, ¿no? No es una casualidad que Inglaterra nunca haya tenido el euro y nunca se haya integrado totalmente la Unión Europea, porque la alianza verdadera es entre Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña. Y entonces la sospecha que yo tengo y que tenemos la mayoría de los que estamos en estos temas es que hemos hecho acuerdos que no conocemos, que la población no conoce, que son un seguidismo de la geopolítica norteamericana e inglesa, y que estamos aceptando que exista una base de la OTAN en el Atlántico Sur, y ahora estamos aceptando, digamos, que nuestra región es una región donde existe un peligro de terrorismo que hasta ahora nunca se pudo demostrar, pero hay una ofensiva mediática mundial que muestra la triple frontera horriblemente mal definida
desde hace décadas,
y desconocida totalmente, y para estigmatizarla y para hacer creerle a todo el mundo que es un antro de delitos y no existe otra cosa, ¿no? Para cierta prensa a veces duele leer ciertas cosas, porque es como si
realmente
solo existiera tráfico de personas, contrabando, terrorismo que
de lavado para sostener a todo, grupos extremistas en Oriente Medio.
Claro, bueno, y nunca se pudo demostrar nada, ¿no?
Absolutamente. Y hay que vivir ahí para darse cuenta cuál es el nivel de relación entre los pueblos en ese lugar, cuál es la tranquilidad, pese a que en estos últimos tiempos también se ha avanzado en una fuerte militarización, tanto del lado de Brasil como de Argentina. Uno en Puerto Iguazú ya no camina como caminaba hace 2 años. Porque además me parece, Roberto, que a todo esto, que este análisis sobre estas cuestiones que estás haciendo, sumado a esta decisión del gobierno de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, imposible también despegar este nuevo rol con la cuestión de la crisis económica, porque además me parece que tanta presencia militar obedece a la necesidad de amedrentar antes que llegar a la instancia de la represión frente a la crisis.
Sí, bueno, ya la palabra Fuerzas Armadas crea cierta inquietud,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Porque a pesar de las décadas transcurridas, hay muchas heridas abiertas y todavía estamos sustanciando juicios de lesa humanidad, etcétera. Y por eso yo me preguntaba en ese texto que vos citaste, ¿cómo son hoy las Fuerzas Armadas? ¿Qué ideología tienen? ¿Para qué están preparadas? ¿Qué grado de capacitación tienen? Porque lamentablemente lo que nosotros hemos visto a través de nuestra historia es que siempre las Fuerzas Armadas han intervenido para apoyar el mismo modelo económico que hoy está imponiéndose, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, que cuando han dado golpes, siempre, y por eso hoy hablamos de golpes cívico-militares.
Claro, exacto.
Porque en realidad fueron los civiles los que pusieron el proyecto económico fundamental, el caso de Martínez de Hoz, etcétera, digamos, ¿no?
Ahora, vos sabés que...
Ahora, es cierto que hay también dentro de lo que es el ajuste económico, hay en esto también se habla de cerrar cuarteles, de...
Sí.
Obviamente que las Fuerzas Armadas también van a ser reducidas, y ya hay un cierto malestar por los salarios dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Es bastante más complicado,
bueno,
de lo que parece.
Parece que sí, porque Miguel Bonazo, el periodista,
sí,
publica,
sí,
en el sitio Aristegui Noticias, el sitio de esta periodista.
Sí, la conozco,
mexicana,
sí. Sí, que la echaron de la CNN en un momento.
Tal,
¿no?,
cual, exactamente. Sí, bueno, tiene, sí, un sitio de noticias, Aristegui Noticias, donde Bonazo publica este fin de semana, el domingo, sin ir más lejos, una denuncia que dice que militares del ejército argentino le manifestaron a él personalmente textuales palabras: nos repugnan que se instalen 4 bases militares sin autorización del Congreso, porque es, y abro comillas nuevamente, según dice Bonazo, le dijeron estos militares, una entrega desvergonzada de la soberanía nacional. Digo, y ahí despliega todo su artículo, donde habla de gallos, de decisiones entre gallos y medianoche, con particular secrecía, dice Bonazo, a partir del cual Macri regresó a la política de relaciones carnales con Estados Unidos, a lo que se resisten algunos sectores de las Fuerzas Armadas, de coroneles para abajo en graduación, señala Bonazo en este artículo. ¿Qué?
Bueno, me parece muy interesante, porque es una pregunta que yo me hice.
Ajá.
¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas frente a la quiebra de nuestra soberanía, a este alineamiento con Estados Unidos, o las nuevas relaciones carnales, como vos decís? ¿Qué pasa dentro,
claro,
de ese ámbito? Lo desconocemos. Lo desconocemos porque las Fuerzas Armadas, después de la última sonada aquella de Seineldín, etcétera, contra Menem, después de ese momento entraron como en un cono de sombras, como si no existieran, ¿no? Y sabemos poco, en realidad no tenemos una buena información. Y bueno, además las relaciones entre las Fuerzas Armadas en general y la población civil quedaron destruidas, demolidas, y la reconstrucción de esa relación ya no puede darse más sobre la base de modelos como el que se está imponiendo en la Argentina en este momento, sino yo me imagino, quizás porque por una cuestión de deseo personal, entre un reencuentro de las Fuerzas Armadas y del pueblo en un proyecto nacional y popular y latinoamericano.
Que
no puedo imaginármela de otra forma.
Claro, no es descabellado imaginarlo teniendo en cuenta la experiencia incluso de Venezuela, que con toda esta crisis que está viviendo y la permanente insinuación a las Fuerzas Armadas de despegarse del gobierno de Maduro, siguen insistiendo en defender esa revolución, ¿no?
Sí, el ejército ahí no hubiera... adherido a ciertas ideas fundamentales de la revolución bolivariana, el gobierno hubiera caído hace rato, digamos.
Sí. Bueno, Roberto, la verdad es que es un tema que seguramente nos va a llevar tiempo, pero que hay que tomárselo para desgranarlo, para entenderlo nosotros y para tratar de que lo comprendan desde el caso de nuestro espacio chiquitito acá.
Mira, vos mencionaste hace un ratito RT, ¿no? Que es
sí,
el informativo ese que pertenece a
Rusia.
A Rusia.
Ajá.
Si vos buscás actualidad RT,
ajá,
en la página web,
sí,
hay una la parte donde dice informes o programas, tiene unos informes que se llaman informes Kaiser, con K.
Ajá.
Sí. Donde dos personas hacen un análisis de cotidiano, digamos, de la situación económica mundial. Es imperdible por el nivel que tiene, digamos. A veces es demasiado técnico, ¿no? Económico.
Sí.
Pero para poder entender lo que es el poder del mundo financiero y el volcán en el que estamos sentados, ante la burbuja de lo que es el mundo financiero mundial, yo creo que es son unos informes muy buenos. Generalmente tienen invitados que son expertos en algún tema y que vale la pena leerlos, digamos, ¿no?
Sí, incluso por ahí compartirlo con transformando los videos en audios interesantes para el programa en alguno de sus tramos.
Sí.
Yo lo he repasado en algunas oportunidades y la verdad que son interesantes. Es cierto que a veces uno dice desde tanto tecnicismo en la cuestión económica, pero por ahí hay algunos tramos que son fácilmente de entender y que
esclarecen
mucho, es cierto.
Sí, hace poco repasábamos una nota del diario El País de Madrid que en relación a este volcán sobre el que estamos sentados, como decía Roberto, hablaba, por ejemplo, de que la deuda global, o sea, toda esa burbuja de vernos interna y externamente unos con otros, triplica el tamaño de la economía real. O sea, de lo que verdaderamente se mueve por producido y en materia de servicios, etcétera. La especulación financiera ha logrado triplicar lo que supuestamente está asentada su existencia misma, ¿no?
Es que el capitalismo financiero está destruyendo al capitalismo. Parece un juego de palabras.
Exacto.
Es la vieja imagen del que está serruchando la rama donde está sentado.
Exactamente. Bueno, de ahí que muchos hablan de que esta es la crisis, una crisis terminal del mismo capitalismo. Lo que pasa es que está arrastrando demasiado, si fuera cierto, está arrastrando con todo,
demasiado tiempo, ¿no?
Tal cual, Roberto.
Había un chiste de Quino. Donde había, en la época de Franco, ¿no? Y había un cartel en una pared que decía, Franco por la gracia de Dios. Y la persona que estaba mirando el cartel decía, Dios mío, ¿no te parece que para gracia ya es bastante?
Tal cual.
Y yo diría, ¿no te parece que para terminar
ya está.
Prolonga demasiado?
Por favor. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación.
Felicitaciones a ustedes. Y a no perder la confianza.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno, a ustedes, un abrazo.
Buen día.